Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Bueno, viendo cómo están las cosas, cómo está el patio, y que en Semana Santa no va a poder viajar uno, pues a lo mejor es un buen momento para aprovechar el tiempo y leer un buen libro. Y yo hoy tengo la oportunidad de entrevistar al autor de un libro que me he leído y que me da miedo decir lo que pienso del libro. Ya se empieza riendo cuando digo que me lo he leído. No lo he comprado, que es el consejo que da él, que el libro hay que comprarlo y luego leerlo, pero como él me lo regaló y me lo ha dedicado amablemente, yo lo que he hecho es leérmelo. Y me da miedo decir lo que pienso del libro porque luego él empezará a refunfuñar porque el elogio debilita. Luis Herrero Tejedor, muy buenas noches.
Buenas noches, Dieter Brandau. El libro de los amigos hay que comprarlo, leerlo no es obligatorio.
Correcto, pero si tú me lo regalas, pues hombre, qué mínimo que leérmelo. Y tengo que decir que lo he disfrutado. Y ya puestos a empezar ya con los reproches y refunfuños y demás, tengo que decir que como yo me he leído todos sus libros, de las novelas, tengo que decir que Donde la Tierra se Acaba, en mi opinión, no tengo por qué tener la razón, pero en mi opinión es la mejor de las novelas que ha escrito Luis Herrero. Y me gustaría que le contaras a los oyentes, por si alguno no lo sabe, el proceso de creación, cómo surge esta novela, Luis, y de dónde, quién y por qué te lleva a escribirla.
Pues lo cuento encantado. Yo estaba escribiendo una novela que había firmado con una editorial, La Esfera de los Libros, y no estaba nada contento con el libro que había firmado porque no me estaba saliendo ni a tiros. Y de hecho, pues estaba bastante deprimido, porque cuando uno se compromete contractualmente a firmar un libro que no te sale y estás dedicándole todo el tiempo libre que te queda en tu trabajo profesional a algo que no solo no te divierte, sino que te deprime, pues te podrás imaginar que uno ve el mundo de color negro negrísimo. Y entonces un verano en casa de García en Marbella, yo le dije: García, estoy muy deprimido, o sea, fíjate lo que he hecho por el Bill Metal, o sea, que es que me han dado un anticipo para una novela que no me está saliendo. Y entonces García, ya lo conoces y la audiencia también, es un hombre despreocupado y más bien tirando a optimista, me dijo: pues no escribas, tío. Y entonces yo, pues algo tengo que hacer, si es que he firmado el contrato, si es que soy un esclavo de la palabra dada. Y entonces él me dijo: tengo una idea estupenda que te brindo gratis si quieres. Y entonces me contó que él había querido filmar una película, que había desarrollado una idea del guión de unos 40 folios, que se la había llevado a Paul Newman, a Los Ángeles, me parece que fue, y que le había estado tratando de convencer para que Paul Newman la pudiera hacer con Tom Cruise, además como segundo actor. No se pudo hacer porque Paul Newman le dijo: mira, ni me la voy a leer porque no tengo tiempo para trabajar más, o sea, estoy hasta los topes. Y entonces García guardó esa idea en un cajón. Y hace 3 años o 3 veranos en Marbella desempolvó la idea, me brindó esa oportunidad de escapar del libro que había firmado y así nace Donde la Tierra se Acaba.
Entonces, ¿Paul Newman en tu novela es MacFarlane?
Sí, es MacFarlane, sí, claramente. Y además, cada vez que describo a MacFarlane, tengo delante una foto de Paul Newman. Es decir, que es así de fácil.
Y además del Paul Newman de algunas películas en las que él sale bastante gruñoncete.
Bueno, yo creo que esta es una idea que tiene García, pues poco más o menos después del Color del Dinero, porque él quiere repetir ese ticket de...
¿Y Tom Cruise sería Antón?
No. Ah. Tom Cruise, ya eso es más complicado, es decir, García tiene...
Bueno, pues dejémoslo ahí, si te parece.
No, se puede contar, o sea, digamos que el papel que desarrolla, que hubiera desarrollado Tom Cruise en la película de García, en mi novela no es un hombre, sino una mujer.
Ah, amigo, empiezo ya a ver por dónde van los tiros. Por cierto, que esa frustración que tenías tú con lo de no poder terminar la novela, en parte la vuelcas también en el libro, porque a MacFarlane le cuesta horrores lo último que está escribiendo, y además dices tú esa frase de: cuando tienes ya las 10 primeras líneas, el resto de la novela va como un tiro.
Bueno, eso es lo que dicen que decía, pero yo creo que eso nunca jamás lo dijo. Me parece que era Hemingway el que decía: basta con que tengas la primera línea para que la novela salga sola. Eso es mentira. Vamos a ver, MacFarlane, tal y como lo piensa García, porque la idea de García está muy cambiada y está muy adaptada, pero la idea original es de García, o sea, el germen de la historia es de él. Y MacFarlane es un escritor de éxito norteamericano que ha ganado el Pulitzer, que de repente desaparece en el mundo y se ha convertido en un borracho, que no quiere que el mundo le encuentre, por razones que luego hay que ir descubriendo conforme uno avance en la novela, ¿no? Por lo tanto, no es que él lo escriba porque esté frustrado, sino porque sencillamente ha perdido las ganas de vivir. Se ahoga en alcohol, se sepulta en el fin de la Tierra, donde la Tierra se acaba. No es... García tenía el título provisional de Finisterre, y a mí me daba miedo que eso se pudiera confundir con una guía turística, y por eso cambié el Finisterre por Donde la Tierra se acaba para que fuera un título más novelesco, ¿no?
Esta novela, por cierto, le obliga a uno a estar concentrado y pendiente para seguir la trama de los personajes, porque es una novela en la que se están desvelando poco a poco el porqué de ciertas cosas que marcan la vida de los personajes. Pero yo tengo que decir una cosa a los oyentes en mi favor, y es que me ha aguantado preguntas que podría haber hecho a Luis cuando nos cruzamos en el pasillo para hacérsela en directo. Y hay una que tengo mucha curiosidad. Hay dos escenarios en esta novela, Nueva York y Galicia. De Nueva York, yo, por lo personal, sé de tu afición, de las veces que has ido, lo has compartido con García, seguro que hay sitios que habéis estado los dos que tú has situado aquí. Pero oye, todo lo que retratas de Galicia, de su cultura, de su lengua, de sus bebidas, de sus tradiciones, de su mitología, ¿eso lo traías ya en tu mochila personal? ¿Eso lo has investigado?
No, eso es pura investigación. Y además me hubiera encantado poder ir personalmente a localizar escenarios y poderlos describir, pero es que la mayor parte de la novela está escrita durante la pandemia, o sea que es que no nos podíamos mover. Así que se lo debo casi todo. Lo que son las descripciones locales de los lugares, etcétera, se lo debo a Google Maps. O sea, es así de poco romántico, pero te metes, navegas por allí, ves y vas describiendo. Y luego todo lo que tiene que ver con... La Costa de la Muerte es una zona maravillosa. Yo la conozco muy poco, tengo que decir humildemente. Pero es fascinante. En cuanto te pones a investigar qué hay detrás de todo eso, te quedas verdaderamente maravillado.
¿Cómo has hecho, Luis, para...? Lo digo porque es una novela que tú es muy cinematográfica. Ahora ya no se puede hablar de película de cine porque lo mismo también es una serie, pero yo la visualizaba mucho.
Bueno, yo creo que hay dos razones para que eso sea así. La primera es que, bueno, no deja de ser una historia concebida por un director de cine y pensada inicialmente para que fuera una película. Pero además de eso, es que yo no sé escribir de otra manera. O sea, yo solo sé escribir imaginándome escenas y trasladándolas a las... Pues no, o sea, no, es una limitación, ¿eh? Es una novela muy complicada, para mí es muy ambiciosa. O sea, es decir, es la primera vez que yo, porque así lo exigía esa idea que le tomé a García, tenía que indagar en las emociones humanas un poco en serio. Y eso son palabras mayores, eso son aguas profundas y yo... Me conoces un poco, lo que no quiero en mi vida es hacer el ridículo. Por eso tenía mucha prudencia y mucha humildad y no tenía ni la más remota idea. Sabía que salir vivo de ahí era más complicado porque no se trata de establecer una historia más o menos atractiva o intrigante o que te pudiera acoger, sino además profundizar mucho en emociones de los personajes, y muchos de ellos son mujeres, o sea, profundizar en emociones femeninas. Para mí eso era complicadísimo, era un reto brutal, y ya he contado alguna vez que sin Ayanta Barili no lo hubiera conseguido, ¿no?
No me has reprochado el elogio, ¿es porque estás en baja forma, porque cada vez
porque
te cuesta
sinceramente,
más, o
no.
Porque estás porque realmente estás orgulloso de cómo ha quedado, Herrero?
Hombre, orgulloso son palabras mayores, o sea, a mí me parece humildemente, y lo digo con toda la humildad del mundo, que es una buena novela. O sea, yo creo que es una buena novela. Y creo que he salido bastante bien parado de ese reto que para mí era muy complicado. Y lo digo honradamente, o sea, ya sabes que no suelo ser de los que hablan bien de lo que uno hace, pero honradamente creo que me he quedado bien. O sea, ¿para qué te voy a decir lo contrario?
Oye, pues me alegra porque yo venía dándole vueltas, digo, a ver cómo le digo a Luis que me ha gustado sin llevarme...
No a todo el mundo le ha gustado, ¿eh? O sea, a Federico se le nota un montón, por ejemplo, que le ha gustado lo justito. Sí, sí, o sea... cuando se la di a leer, que se la di a leer antes de publicarla, él, no me acuerdo, por ahí lo tengo en los mensajes de WhatsApp, me dijo algo así como, muy, no me acuerdo qué, muy, lo típico que dices a un amigo para que no se note que no te ha gustado mucho, pero que además tengas que quedar bien. Está bien, porque tengo que decir una cosa ahora que no nos oye. Los gustos de Federico y los míos en algunas cosas difieren una barbaridad. Por tanto, que no le guste ese tipo de novela, para mí, lejos de ser un problema, es un acicate. Que tampoco, a veces, no sé si a ti te ha pasado, aconseja unas series que son invisibles, o sea, son horrendas. Y digo, ¿pero cómo te puede gustar eso? Pues le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es como es.
A ver cómo sería el mensaje de Federico. Luis, me ha encantado. Oh, no, yo no estoy...
No.
Mira,
no.
Me gustaría preguntarle a alguien que sí que es importante saber su opinión sobre este libro, entre otras cosas, porque como tú has dicho, es el origen del libro y porque además tú le dedicas el libro. José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal estáis ahí, chavales?
Esta sorpresita se la tenía guardada yo
sí,
a sucio. Vamos a ver, Luis. Estoy haciendo la noche. Salgo de aquí a las 11 y de alguna manera te la tenía que devolver. García.
Sí.
¿Qué te ha parecido la novela? Porque yo
pues
creo,
mira,
que,
yo
al,
creo
que, al que más le preocupaba que le gustara Luis Herrero era a ti.
Mira, yo, claro, uno a lo largo de un año lee varias novelas. Como comprenderás, esta la he leído, pero con una especie de, ¿cómo te diría yo?, de concentración distinta a cómo se lee. Es decir, lees de un tirón 130 páginas o 120, luego otras 90, etcétera. Y yo... a estas alturas, además de la película, sería ridículo andar con si te gusta o no te gusta. Como acabo de decir, él, a lo mejor pues a Federico no le gusta. Yo creo, y me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, que Ortega y Gasset decía, refiriéndose a lo que es el éxito, ¿no? Él se refería a una obra de teatro, me parece, y decía que el triunfo derivaba de una conjunción del autor, los actores y el director en teatro. Pero yo creo que esa idea de Ortega es aplicable también a la novela, ¿no? Entonces, si tú consigues en una novela narrar con claridad y con directo, o sea, ser un tipo directo y narrar con claridad, si luego creas y te enamoras de tus propios personajes en el sentido de decir son lo más importante que hay para ti en ese momento que estás escribiendo, y utilizas unos diálogos cercanos a toda la gente, es muy difícil que se te escape eso que llamamos el triunfo o el éxito. Y a mí me parece que Luis lo ha conseguido. Yo estoy convencido, como él, de que es una magnífica novela. Es una novela llena de encanto, que es algo que es muy difícil de encontrar por ahí. Es una novela encantada en ese sentido, donde empiezas a ver no solo los personajes, sino dónde se desarrollan sus acciones, si están en Santiago de Compostela o frente al mar, o cómo se miran, o la sensación que tienes de que si se pueden rozar y se pueden besar o no, porque lo retrasa. Yo creo que es un libro muy bien escrito y muy bien pensado por él, en el sentido de querer hacer lo que antes decíamos que es una novela. Lo que pasa es que vivimos en otros mundos y que la novela ha cambiado también, pero a mí me parece que la novela es eso que hacía pues Margaret Mitchell con Lo que el viento se llevó, o Tolstoy, o las hermanas Bronte, y eso es lo que tiene la novela de Luis, que yo creo que es una novela de largo recorrido, en el sentido de no es una novela de esta temporada, sino que va a ser una novela a la que se acudirá con, no sé, con mucha frecuencia dentro de un tiempo. Pues léete esa novela, oye, mira, pues hay una historia, léete esa cosa que ha escrito Luis. Yo creo que sí, en ese aspecto yo no estoy de acuerdo con Federico, yo no soy nada tibio, que yo creo que es una novela espléndida. Luis siempre ha escrito muy bien, todas esas cosas que hacía él, los que le llamábamos Adolfo, o lo de la chica, ya era un gran escritor, porque el periodismo a Mar le daba oficio, le daba pulso, por así decirlo, ¿no? Pero la novela es otro mundo, que a mí además yo admiro porque me da mucho miedo ese mundo de la novela, ¿no? Pero creo que ha hecho una magnífica obra, sinceramente, de verdad. Y además creo que se nota en el tono de la voz cuando estás mintiendo, ¿no? Yo estoy muy contento de que haya escrito ese libro, porque era una historia que cuando pase el tiempo, a lo mejor ya no estamos, se hará alguna vez en cine, pero se hará tal y como lo ha contado Luis. Y hay una cosa que hay que batir palmas por él. Joder, no es normal que un tío se meta tanto en personajes de mujeres. En este sentido habría que darle un premio, porque ni las propias mujeres escriben con tanta, como diría yo, no devoción, pero con tanta precisión de las propias mujeres. Es un tipo fantástico en ese aspecto. Es decir, que las mujeres son mucho mejores, la gente, todo, la gente literaria, me refiero. Así que, Luis, ya te lo he dicho a ti, yo creo que es una novela fenomenal.
¿Has fiado a largo lo de que hagan una película dentro de mucho? A mí me parece que, no sé si película o serie de televisión, o película para plataforma, pero aquí lo tienen fácil, porque yo decía, Garci, que más que leer el libro, estás viendo el libro.
Sí, bueno, eso está claro, eso es la prosa suya, es una prosa, ya te lo digo. Es muy difícil escribir con claridad, ser directo, tener esa especie de luz interior con la que vas alumbrando los folios, joder, es muy difícil, y eso lo tiene él. Y no te creas que ha habido tantas novelas este año y en años anteriores que tengan la calidad literaria, por supuesto, que tiene el libro de Luis, pero bueno.
Bueno, entonces, él... el anciano de su tribu, modelo de independencia, está contento con la novela de Luis Herrero. ¿Algo que le quieras decir al anciano de tu tribu?
No, dije, le puse, yo no tengo esto como mensajes, pero le fui diciendo poco a poco lo que me parecía. Y además creo que estaba en esa época, estaba haciéndonos creer a todos que estaba enfermo con lo del virus, ¿te acuerdas, no? Pero,
me acuerdo perfectamente.
Sí, pero que luego había mucha gente que le veía en las terrazas. Y no, ¿no estaba Luis en el hospital? No, le he visto.
No, fue una invención. Yo no me curé hasta que no supe que tú habías dado el visto bueno a la novela. Ya sabes que tú lo quieres ocultar, pero la idea germinal es tuya y sí, ahí está
que,
todo eso.
Que no tiene nada que ver, ideas hay miles de ideas.
No.
Una cosa es una idea y luego trabajarse. ¿Cuántos folios te has metido ahí, amigo, entre pecho y espalda?
Muchos, la verdad es que muchos, 500 o por ahí, o sea, una barbaridad. Muchos, sí, sí, más de los que yo jamás pensé que fuera capaz de escribir.
Oye, como yo te conozco, el proceso ha sido tan sufrido como cuando has tenido que escribir otros libros, o este, como veías que te estaba quedando como tú querías, lo has disfrutado más.
Coñazo, o sea, García me conoce y sabe que no, en eso no voy a mentir. O sea, yo soy un escritor muy lento y tortuoso, soy un lector lento, no soy como otros que tienen esa facilidad que yo admiro profundamente, y García sabe que yo me llevo quejando de eso desde que nos conocemos, que es un montón de años. Y bueno, pues cuando tienes que dedicarle el tiempo que otros le dedican a ir al cine o a estar en familia o a pasar un fin de semana, porque tienes que trabajar en la radio y eso te ocupa la mayor parte de tu tiempo, y te marcas un ritmo de escritura y tienes que escribir 600 palabras al día, pues chico, hay días que te sale, hay días que te apetece y hay días que no te apetece nada y que luchas contra la adversidad. Eso es así y me temo que no va a cambiar, ¿no?
García, un abrazo fuerte.
Oye, un abrazo para los dos, Dieter. El lunes hablamos.
A ver si tienes preparado. Sí, algo te prepararemos. A ver si nos vemos, García.
Venga, a ver, yo tengo ganas ya de ir por allí.
Pues eso.
Pero es que me dicen que la cuarta ola está ya, pero vamos. Sí. Si es que esto es un surf continuo.
Sí, pero tienes que venir, ya te lo he dicho, tienes que venir a vacunarte, que no te puedes vacunar a distancia, tío.
Eso, ya lo sé, hombre, si me tengo que vacunar ahí, pero bueno, el surf... Es que esto es...
El surf.
Esto
sí,
el surf este no para, joder.
Un abrazo, García.
Venga, un abrazo, un beso a los dos.
Chao, José, un abrazo.
Yo tengo que decir una cosa. A mí en el ensayo leo sobre todo, casi todo, por no decir todo, autores españoles. Pero novela últimamente me gusta sobre todo la novela de autores americanos o que triunfan en Estados Unidos. Y tengo que decir que esta novela a lo mejor me ha gustado porque... veo mucho de eso, veo de ir más al grano y no perderte en contar en una página o en 30 páginas lo que puedes contar en una. Te metes mucho en el meollo y hay muchas oyentes que nos están escribiendo diciendo que están disfrutando cada página. Y yo creo que es porque, aparte de las descripciones que sirven para que no te pierdas, le quitas un poquito la paja, la forfalla y vas al meollo de... un montón de sentimientos y un montón de etapas de la vida, porque creo que tocas todas. El enamoramiento, la depresión, el suicidio...
La redención, míralo desde el punto de vista positivo, ¿no?
Eso es.
He dicho alguna vez, y es verdad, que nunca seré un gran escritor, porque para ser un gran escritor tienes que ser capaz de hacer a una persona inequívocamente malas. Y yo no, o sea, McFarlane era un indeseable, pero yo tenía la obligación de redimirlo, no me preguntes por qué. O sea, no es que yo me dedique a redimir al personal, ni que sea ningún salvador, ni nada parecido, pero creo que las personas no somos malas. O sea, que en cuanto nos toca el amor, somos capaces de redimirnos. Y esa es un poco la moraleja del libro, ¿no?
Pues es verdad, es verdad. ¿Estás con algún otro libro ya pendiente?
No, ni hablar.
Bajo ni Imelda ningún... Navajo, estás desaprovechando ningún... la oportunidad de encargarle a Luis un libro sobre, por ejemplo, lo que está pasando en el centro derecha, un libro sobre la actual política.
Sí, ya lo está escribiendo Federico.
Sí, yo lo sé, pero Imelda, ya sabes, yo he estado presente en conversaciones en las que nos han dicho, oye, ahora le voy a meter a Luis Herrero por aquí, ahora le voy a meter por allí, a ver cómo le convenzo para escribir otro libro. De momento, disfruta lo que has hecho. Me alegro de que vaya muy bien, de que a la gente le esté gustando, de que a los que nos están escuchando estén compartiendo ya mensajes. Y lo dicho, lo importante... Hombre, yo si tengo que ir a comprarlo será para regalárselo a alguien, que me parece un buen regalo. Porque yo el mío ya lo tengo y me lo regaló Luis Herrero. Yo lo he leído. Lo importante, Doctrina Herrerone, es que ustedes vayan y compren este libro de la esfera de los libros que se titula Donde la Tierra se Acaba y que lo ha escrito Luis Herrero. Luis, gracias por venir a este tu programa nocturno.
Estos horarios son intempestivos. Estos horarios son... No entiendo cómo existen estos horarios.
¿Saben que ha sido muy importante que hoy miércoles no juegue el Madrid? Porque si no, estés capaz de dejarme colgado con la brocha para anunciar y promocionar su propio libro.
Preguntaré a Nieves López. Lo primero que me dijo el miércoles, digo, si no juega el Madrid, sí, si no, no.
No hace falta que se lo pregunte. Lleves me dijo, oye, ¿te podrás creer que le ha preguntado a Nacho Crespo si juega al Madrid? Bueno, pues ha merecido la pena que haya parón por las elecciones. Luis Herrero, un abrazo muy fuerte y gracias por venir.
Gracias a ti.
A la tertulia.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.